Es un placer estar en esta mañana con ustedes. Los que no nos conocen, yo me llamo Tomás Shaki y somos directores, mi esposa y yo, Marisela, de la Casa Hogar Reino de los Niños, que está en Maniadero, Baja California, el pueblo más bello del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Come on, los de la Casa Hogar por lo menos, ¿no? Ustedes, sí, ¿verdad? Nah. Para mí es bello, ¿ah? ¿Eh? Está en el mar ahí, tiene una brisa muy fresca todos los días. Tenemos aproximadamente 48 hijos ahí y la mitad siempre son adolescentes. Y imagínate, nos dicen apá. También Ramón, hermano Ramón, me dice apá también, pero ya sabes, él se junta con el club. Dicen apá, apá. Y imagínense, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la guerra espiritual, acerca de la armadura de Dios. Imagínate, si tú tienes uno o dos adolescentes, tienes mucha guerra espiritual, ¿verdad? Imagínate con 24. Es una bendición, no me lo cambio por nada, pero créeme, es algo constante y nunca se deja. Entonces, yo creo que puedo hablar un poquito con autoridad hoy de la guerra espiritual, porque ahí estamos, ¿no? Quisiera empezar, antes de llegar a nuestro texto, con un pequeño cuestionario. Quiero hacerles unas preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos saben que existe una armadura de Dios? Levanta la mano. Ok, casi todos, ¿ok? Ok, otra pregunta muy sencilla. ¿Cuántos han escuchado un estudio específicamente acerca de la armadura de Dios? Ok, menos que la mitad. Ahí se van para abajo. Otra pregunta más difícil. Y los de la casa acá no pueden responder porque los tengo entrenaditos para la guerra, ¿eh? Son mis soldaditos. La próxima pregunta. ¿Cuántos saben cuántas piezas o el número de piezas de armadura que hay? A ver. Sin responder los del caso hogar. ¿Cuántos hay? Ay, mira, les dije que no respondieron y les ganaron, ¿ah? ¿Eh? Dijeron seis, ¿ah? ¿Eh? ¿Les creen o no les creen? Pues sí, ok. Hay seis piezas de la armadura de Dios. Ahora, próxima pregunta. ¿Puedes decirme cuáles son las seis piezas? ¿Cuántos aquí podrían decirme? Ok, hay algunos aquí. Y mis hijos, sí. A ver, nómbreme unos, rápido. Alguien aquí enfrente que puede escuchar. Uno. Ok, ¿los zapatos de qué? Del Evangelio de la Paz. Ok, otro, fácil. ¿Mande? ¿El cinturón de qué? De la verdad. ¿Qué más? Atrás. Ok, el escudo de la fe. Ahora, ¿qué sigue? Algo. Ok, la coraza de justicia. Esos son cuatro, creo, cinco. Cuatro. Falta uno. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y falta uno. El yelmo, que es el casco. ¿De qué? De la salvación. Ahora déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuántos aquí creen que hay una guerra espiritual todos los días? Ok, los que no levantan la mano, pobre de ustedes, porque van a ser tumbados. Y van a estar sentados en la tierra si no creen que hay. Porque sí hay. Ahora, si creemos que hay una guerra espiritual, ¿cuántos creen que debemos poner toda la armadura, las seis piezas, todos los días? Ok, todos. Aquí hay un problema. No puedo poner lo que no conozco. Imagínate si tuviera una guardarropa con chorros de ropa bonito y en otra puras fachas y yo no conozco ni tengo la llave por esa guardarropa y todos los días pongo fachas. Vas a decir, ¿estás loco? ¿Por qué no pones la...? Pues porque no sé, no lo conozco. Tiene ropa de lujo, vestidos de miles de dólares y no los ponen. Entonces, así, tenemos que conocer. Y por eso el estudio de hoy es acerca de la armadura de Dios. Y espero que terminando este estudio, los jóvenes como los adultos, porque ese estudio es para los jóvenes y para los niños presentes, menos de 12 años aquí, por favor, hoy día, el diablo está trabajando por medio de las caricaturas, si no se han dado cuenta. Están infiltrando la mente de los niños. Está trabajando por medio de los amigos en la escuela desde el kinder. Mis hijos vienen del kinder. Es que fulano anda de novio. Entonces, para jóvenes, para niños y para adultos, y no te creas que eres cuarentón. No crees que eres... Ok, entonces, ¿están conmigo? Ok, man. El diablo, ¿ya ves? Espiritual, mira, hablas de la guerra espiritual, mira lo que pasa. Y nosotros decimos, somos más que qué, que vencedores, aunque se acabe el sonido, vamos a seguir adelante, ¿amén? Así tiene que ser, ¿ok? Entonces, aunque falle el sonido, vamos a seguir dando el estudio aquí para la gloria de Dios y Dios va a glorificarse aquí. Bien, entonces no digas que eres cuarentón y por eso, o cincuentón o sesentón y ya se acabaron mis presiones, ¿no? Mis tentaciones. No, la guerra espiritual sigue, ¿ok? ¿Y cuántos de los cuarentones para arriba dicen amén? Amén, porque están listos, ¿ok? Dicen que son, ¿cómo dicen? Pasiones juveniles, ¿no? Uy, ¿no crees que nada más son para los jóvenes? No son los únicos que los tienen. Entran en la juventud, en la pubertad, pero después se quedan. Las pasiones se quedan. O sea, son cosas que tenemos que aprender a aguantar. Bien, entonces lo que quiero es que cuando terminamos este estudio, que todos pueden decir, por lo menos saben las seis piezas. Por lo menos. Si alguien te pregunta mañana, ¿cuáles son las seis piezas? Es que tan, 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 así. ¿Ok? Y primero conocerlos, saber para qué son, y que tiene un poquito más entendimiento de cómo usarlas. Eso es lo que yo quiero, es el propósito del estudio hoy. Con eso quisiera orar antes que empezamos ahí, y vamos a orar de una vez por ese sonido, que Dios lo sane. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición sobre este estudio y que tú hables a nuestros corazones en este poco tiempo que tenemos juntos, en este domingo, el día 22 de septiembre. Y te pido, Señor, que tú sanes este sonido, Señor. Tú sabes que este sonido ha sido asignado para glorificarte a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que no falle otra vez. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, donde están ustedes, y vamos a leer para dar introducción el 11 y el 13 para empezar. El 11 dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estar firmes. ¿Sabes qué dice? Vestíos, vístanse. ¿Sabes qué dice? Toman, ponte la armadura. Toda, no dice una pieza. Oh, mi pieza favorita. Ah, me gusta el casco de salvación, el yelmo. No, dice toda, no solo esto, pero también los pies, y también la cintura, y también la coraza, y toda. Todos los días. Es la exhortación que Dios nos ha dado hoy. Y con eso vamos a leer desde el versículo 10 y vamos a dar un paso del 10 al 18. Si están apuntando ahí, les animo que apunten. El texto es Efesios 6, del 10 al 18. ¿Okay? Ese es lo que es el texto hoy y vamos a leerlo todo ahorita. Y yo digo muchos versículos y los cito porque sencillamente no alcanza el tiempo. Entonces, apúntalos y búscalos en su casa como buenos soldados de Cristo, soldados de Dios, ¿ok? Dice versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, aquí vamos a nombrar los seis piezas. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, número uno. Número dos, vestidos con la coraza de justicia. Número dos, perdón. 15, calzado los pies del apresto del Evangelio. Número 3, 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Número 4, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, tomar el yelmo de la salvación. Número 5, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es número 6. Bien enumerados. El 18 incluye aquí, porque tiene algo importante, porque toda guerra espiritual se gana de rodillas. Y el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Señor, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Solo así vas a ganar la batalla espiritual, orando y de rodillas. Así se gana, con las rodillas gastadas, así se gana la guerra espiritual. Tenemos que poner las piezas, pero tenemos que orar. Bueno, vamos a empezar versículo por versículo desde el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ahora les pregunto a ustedes, su Biblia, su versión que tiene enfrente de ustedes, ¿qué dice? ¿Que fortalecemos en qué? ¿Nos fortalezcamos en qué? La Biblia dice que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ahora el mundo dice, fortalécete en muchas cosas. Dice, fortalécete en tu dinero, porque si tienes mucho dinero, tú mandas y tú eres fuerte. Dice, fortalécete en tu belleza, porque eres bello, tú mandas y tú tienes poder en este mundo. Y muchas personas, hombres como mujeres, usan su belleza para mandar y mover gente en este mundo. Dice, fortalécete en tu educación para demostrar que eres mejor que otro. Dice, fortalécete en el ejercicio, fortalécete en el deporte, demuestra que eres mejor que los demás. Y tenemos hombres bien calotes, ¿no? Bien ponchados, como decimos, man, Mr. América, Mr. México, Mr. Tijuana o lo que sea, ¿verdad? Pero el mundo dice, aprende karate para fortalecerte, aprende autodefensa. Pero la Biblia dice una cosa, fortalécete, hermano, en el Señor. ¿Qué déjame decirle otra vez? Fortalécete, hermano, en el Señor. Ahora ves, repítelo conmigo, fortalécete, hermano, en el Señor. Dile a la persona a tu lado, dice, fortalécete en el Señor. Ay, qué bonito se escucha. Fortalécete en el Señor. Porque este mundo nos ha enseñado otro plan, y este plan no sirve. Hasta el mundo dice, fíjate que algo legítimo así, fortalécete en tu familia. Fíjate que es algo bueno, algo noble, la Biblia apoya a la familia. Pero la Biblia no dice, fortalécete en tu familia. Tu familia es parte de la fortaleza de Dios que Él provee, pero la Biblia dice, fortalécete en Él. Yo me acuerdo, aprendí esa lección a lo duro. Cuando yo estaba con Juan Domingo, en México, soy viejo, en 82, 83, wow, man. Estaba sirviendo al Señor desde entonces, gracias a Dios y por su misericordia. Fui a México y en enero de 1983, Juan Domingo se enfermó mucho. Y estaba fuera de servicio. Yo tenía que limpiar todo y él estaba enfermo de estómago, enfermo de todo, y estaba enfermo y es cuando le encontraron su hipoglucemia, su problema de la glucosa, todo esto. Fíjate que yo estaba muy solo en ese entonces, porque yo había estado en San Diego, California, en una escuela de evangelismo con mucho, mucho apoyo de familia de Dios. Y yo me fortalecí en Dios, pero también en mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Juan se enfermó, el otro hermano que estaba con nosotros, pues sencillamente no nos hallamos como amigos así. Y yo me sentí muy solo. La primera vez en mi vida que no pude acudir a mami, porque mi mamá es cristiana. A mi hermano, a mi pastor, a esto, a lo otro. Sencillamente mi pastor estaba ausente porque estaba enfermo y así sentí muy solo y aprendí una cosa. La Biblia dice que Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y en ese momento yo me di cuenta que yo estaba muchas veces agarrando otra rama. ¡Rama! Ayúdame. Y sí me ayudaba. Pero no era lo mismo que agarrar a la vid y decir, vid, ayúdame. Si sabe algo de las plantas, por las plantas tienen venas y las venas fluye una cosa, ¿cómo se llama? Savia, muy bien, son muy sabios. Ok, fluye una cosa que se llama savia, savia es lo que le da la fuerza a la planta. Y yo estaba yendo a los otros pámpanos diciendo, dame savia, dame poder. Y Dios me enseñó cuando yo estaba solo ahí, solo. Me enseñó, solo tienes a mí. Aunque tienes mil hermanos alrededor, de todos modos, solo tienes a mí. Agárrame a mí. Y te digo, hermano, por favor, fortalécete en el Señor, porque en cualquier otra cosa te va a fallar. Aprende, hermano, le ruego, como dice Pablo, les ruego, os ruego, mis hermanos, les digo, por favor, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces siempre busca a Dios primeramente y segundo a tus hermanos, porque Dios te manda un hermano. Yo aprendí que Dios me puede mandar un pámpano y por medio de ese pámpano mandarme sabia, porque Él está mandando ese pámpano, porque Él está mandando ese hermano. Pero si yo agarro a ese hermano desesperadamente, ayúdame. ¿Sabes qué? Muchas veces este pobre pámpano dice, yo no tengo nada que darte. ¿Sí me entiendes? Porque está vacío, porque Dios es el único que me puede suplir mis necesidades. Créeme, en una casa hogar con 48 hijos, con 20 trabajadores y voluntarios, y cada voluntario tiene su voluntad, ¿ok? Son muy buenos, ¿verdad? Pero tienen su voluntad. Y créeme, nosotros tenemos suficientes pruebas para haber tirado la toalla y decir, este ya estuvo. Y créeme, pregunta a Juan o Tania, y ver que en una iglesia con tantas personas si hay suficiente razón y van a decir, amén, sí hay suficiente. Pero Dios nos ha llamado a seguir sirviéndole, y en lo que nos ha llamado a seguir sirviéndole, debemos servirle con ganas hasta el final. ¿Fortaleciéndonos en qué? ¿En ustedes? No, perdóname por no fortalecerme en ti, pero la Biblia no me dice que me fortalezca en ti. Dice, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Y ahí vas a tener la victoria. Estamos hablando hoy que tenemos victoria, y créeme, ese es al final, pero quiero adelantarlo un poquito. La Biblia dice claramente que tú tienes la victoria, porque la Biblia dice que somos más que... A ver, todos juntos, somos más que vencedores. Ahora, les he preguntado muchas veces a muchas congregaciones, y muy pocos tienen la respuesta. Si dice la palabra de Dios que somos... Ok. Pero si dice que somos vencedores, ¿no crees que es suficiente? ¿No es suficiente que yo venzo? O sea, ¿qué puedo hacer más que vencer? Y si ya te vencí, ¡pum! Bueno, sea una pelea, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Yo soy más que vencedor, te voy a matar dos veces. ¿Pues qué? O sea, ¿me entiendes? Ya venciste. ¿Por qué la Biblia dice que no somos vencedores en Cristo? ¿Por qué usa la palabra más que? Y les pregunto la pregunta, ¿por qué crees que lo dice? Ok, por Cristo, pero ¿por qué lo dice? Porque si dice que soy vencedor en Cristo todavía... ¿Por qué crees? ¿Por qué qué? Oh, mi hermano dijo la respuesta. Qué dulce se escucha. Dijo, porque ya tenemos la batalla ganada. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya tenemos la batalla ganada. Por eso somos más que vencedor. Un vencedor va a vencer, pero una más que vencedor ya venció. Y déjeme decirte, hermano, por favor, yo sé que muchos de ustedes están enfrentando problemas grandes, XLs. Estamos en la frontera, ¿no? Extra large. Ok, extra grande para los que están en el interior escuchando. Extra grande. Yo sé que muchos de ustedes tienen un peso arriba de ustedes. Pero la Biblia dice, fortalécete en el Señor, porque eres más que vencedor. Ya tienes la batalla ganada. Si es que dependes en Él y si es que pones tu armadura. Si no lo haces, si ignoras el plan de Dios, Dios te bendiga, hermano. Y espero que te bendiga, porque probablemente vas a caer paz sobre tu espalda. Y vas a estar mirando el cielo ahí, todo noqueado. Entonces, somos más que vencedores. Tenemos la victoria y ha ganado. No estamos aquí para darle malas noticias. Tenemos una guerra espiritual, pobre de nosotros. No, estamos aquí para anunciar que somos más que victoriosos. Y somos victoriosos en el Señor. Amén. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Wow. Otra vez repito, dice toda la armadura, son las seis piezas. Las seis, ya estoy contando bien, ¿eh? Las seis piezas. ¿Y qué dice? Para que podáis. Hay tres lugares donde dice para que podáis. El 13 dice para que podáis resistir, y el 16 dice con que podáis apagar. Hay tres lugares en este pasaje que dice para que puedas. Y déjeme decirle, no puedes sin Dios. La Biblia dice claramente en Juan 15:5, dice, aparte de mí, separado de mí, nada podéis hacer. Apúntalo, búscalo. Dice, nada podéis hacer. Entonces, en otras palabras, separado de Cristo, tú solo no puedes hacerlo. Aunque tú te crees calote, aunque crees inteligente, aunque crees ingenioso, no puedes sin Dios. Dios de alguna forma te quiere enseñar que por favor entiéndalo. Si no entiendes por lo fácil, tú vas a tener que hacerlo duro. Y muchas veces lo duro es una tragedia en nuestra vida. Y ya estamos ahí. Oh, Dios, ya me doy. Porque la presión ya no aguantamos. Algunos somos tercos. Man, en inglés tenemos un dicho, es buckethead. Quiere ser cabeza de cubeta. Man, Dios está... ¡Hello! ¿Alguien en casa? No, todavía no. O sea, como que no entendemos, tenemos cabezas duras. Y Dios dice, despiértate por favor, entiende mi plan es sencillo. Tú no eres nada sin mí, depende en mí, fortalécete en mí y yo te voy a dar la victoria, punto. ¿Para qué decir más? Esa es la victoria, dice aquí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes qué son las acechanzas? Tu Biblia, si tienes una moderna, quizás dice artimañas. Si fuera muy moderno, diría trucos. Porque la palabra acechanzas y artimañas viene de engañar por medio de un truco. ¿Se acuerdan los niños cuando hacen magia, no? Están fascinados, ¿no? Porque sacan unas tarjetas y todo, y saca por aquí, saca un paloma de aquí, de un... Ya sabes, ¿no? Todos los trucos, ¿no? Están fascinados. ¿Cómo lo hacen, no? ¿Sabes qué somos con el diablo? El diablo saca truco para truco y estamos... ¿cómo lo hizo? ¡Son trucos! ¡Nos engaña! Dice, tú puedes tener todo en la vida si tú nomás me sigues a mí.
Oh, ¿de veras?
Vas a estar más feliz si te divorcias de esta persona.
Oh, ok. Wow, qué chido.
Si tomas esta droga, man, te vas a sentir feliz. ¿De veras? Así estamos como unos niños con la lengua para afuera. Y son trucos, son acechanzas, son artimañas del diablo. Y nosotros somos fascinados. Así. Perdóname, pienso como niño, perdón. Actúo como niño también, ¿verdad? Pero perdóname. Pero la película del rey del Libro de la Selva. ¿Se acuerdan del víbora? Que venía,
trust in me, confía en mí.
Y ahí lo tenía todo ahí, el pobre niño Mowgli. Ese es el diablo. El diablo era un serpiente, ¿no? Come on, el diablo viene contigo.
Con los ojos llenos.
Y güey, despiértate y dile, no. No puedo seguir este camino. Esa es una acechanza. ¿Y qué dice estar firmes contra las acechanzas? ¿Sabes qué es estar firme? La palabra en el griego es histemi. Como antihistamínico. Yo creo que viene de la misma manera. Es histemi. Y la palabra quiere decir ponerse de pie en contra, firme contra otra cosa. O sea, si yo estoy así y me tratas de tumbar, ¿sabes qué? Vas a tener un problema. Yo peso poquito de más y yo tengo poquita de fuerza. Pero si yo estoy aquí no mirando y me tumbas, ¡wow! Me tumbas al piso. La Biblia dice que estés firme contra las acechanzas. En otras palabras, estás preparado en la palabra de Dios y cada vez que viene el diablo con uno de sus trucos, tú dices, ¡escrito está! Y ¡pum! Le das con tu espada del Espíritu. Es lo que el diablo quiere. ¿Y por qué somos tan... perdóname. Dije somos, ¿ok? No dije ustedes son, ¿ok? Porque nadie se ofende, porque nadie... El hermano dijo que somos da. Da es una palabra en inglés que usamos para tonto, ¿ok? Perdóname, pero se me pegó de niñez. No es mi culpa que me criaron en el otro lado, ¿ok? Es culpa de mis padres porque me tuvieron ahí, ¿ok? Y ya me hice mexicano, ya sabes, ya somos de aquí, nativos, ya sabes. ya, gracias a Dios. Pero fíjate, somos muchas veces muy da. Hello. Así, muy inocentes, muy ingenuos. Y la Biblia dice, no, aprende los trucos del diablo, estar firme. Y fíjate que dice tres veces estar firme. En versículo 11, al final del versículo 13, estar firmes. Y al principio del versículo 14, estar pues firmes. Tres veces usan la misma palabra. Bueno, seguimos porque el tiempo no nos va a alcanzar si no nos apuramos un poco. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fíjate que busqué las palabras en el griego, gobernadores y huestes, y ¿sabes qué quieren decir? Palabras bien profundas, me dieron muy buenas traducciones, decían que significan gobernadores y huestes y principados. O sea, en otras palabras, esta palabra quiere decir que son los que dominan, son los que mandan, pero ¿de dónde? Dice de las tinieblas. No dice que el jefe de los cielos, de los lugares. Bueno, dice que estamos hablando de que hay una lucha contra los jefes de que dice aquí de las tinieblas de este siglo, los huestes de maldad. Son los jefes del maldad. Esa es nuestra lucha. No es contra sangre y carne. Ponme cualquier persona aquí enfrente de mí. Mi lucha no es contra ti, hermano. No, pero este hermano no lo aguanto. Tampoco es contra él. No, pero ni quiero verlo en pintura. Entonces estás perdiendo la batalla tú. Porque el diablo te puso su truco. Y estás creyéndolo. Porque la Biblia dice claramente que estés en paz con todos los hombres en cuanto sea en cuanto depende de ti. En otras palabras, Dios quiere que estemos en paz, y si yo no tengo paz con alguien, es culpa mía. A menos que esta persona no quiere, ya es culpa de él. Entonces, yo no he hecho las paces con ellos, no puedo. Pero fíjate que nosotros pensamos que la lucha es contra sangre y carne. ¿Cuántos, bueno, no levanta la mano, ¿eh? Pero piénselo. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Oh, sí, man, si supieras el problema. Mi hijo ahorita anda mal, anda en pasos malos, anda en eso, anda en lo otro. ¿Y sabes qué? En ese momento probablemente tú pienses que tú luchas contra tu hijo. Oh, sí, porque es bien rebelde y se pone en contra de mí. Yo sé, pero tu lucha no es contra tu hijo. Tú luchas contra los principados y los poderes y los gobernadores y los huestes espirituales de maldad. Porque están tratando de influenciar a tu hijo para ir por esas partes. Y ora, no, oras que mi hijo solamente ora para esos poderes, para que este hijo pueda dominar esos poderes. Tenemos que entenderlo, porque nosotros pensamos que es la persona enfrente de mí que es mi enemigo. Miren, el matrimonio, el diablo, ¿cómo ha usado esta artimaña, esa acechanza y este truco? Y por eso hoy día, lastimosamente, me da vergüenza decírselo, pero la mayoría ya lo saben, que entre matrimonios cristianos hay exactamente la misma cantidad de divorcios y separaciones que entre los mundanos. Felicidades al mundo de la realidad. ¿Debe de ser así? ¡Claro que no! Porque tenemos a Cristo y somos más que vencedores. ¿Y qué hace el diablo? Viene con sus trucos, sus artimañas y todos sus acechanzas. Y dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser más feliz. Oh, ¿de veras? El enemigo es él. El enemigo es ella. Oh, sí, man, esta persona no me trata, no me llena, no me complace, no me. ¿Y qué estamos pensando? En el yo. Y yo le digo a mi hijo, se vuelven un yo-yo. ¿Se acuerdan, chico, un yo-yo? Porque estamos pensando egoístamente, no me. Y el Dios dice, ¡cállate! ¿Qué estás haciendo por él o por ella? No te cases para que te complace, porque si lo haces vas a llegar al fracaso. Cásate para que tú le complazcas. La Biblia dice, hombres, amar a vuestros esposos como Cristo amó a la iglesia. Y entregó su vida por ella. Es un amor de sacrificio. Si tú estás pensando, ay, me voy a casar porque, es bien bonita y ya sabes. Ya entiendes, ¿no? Que voy a presumirla. Y todo. ¿Sabes qué? Estás en el plan del mundo, porque el plan del mundo es deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. La Biblia dice claramente, ¿ah? Apúntalo, está en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Búscalo. Y dice así, dice, el mundo es esto, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y el vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué? ¿Nos casamos porque queremos presumir? Ah, ya se hizo viejo. ¿Ya se hizo panzón? Ya casé con ella, tenía un figura y ahora tiene figura de 8. Nada más así. Ya no tiene figura como tenía. ¿Te casaste para que te complaciera o te casaste para por los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida? No, te casas para que tú puedas volver y servirla. Y tú servirlo a él. Y sabes que solamente así el matrimonio va a servir. ¿Y sabes cuántos días del año que tengo que aprender esa lección? Todos los días. Porque soy humano como tú, pero sabes que todos los días tengo que reconocer que Maricela, Dios la escogió para mí desde antes de la fundación del mundo. Y por eso yo debo amarla el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe, porque así lo prometí en el altar. Yo no soy rajón. Porque si yo dijese en el altar y ya me rajé, ya no, entonces yo soy rajón. No soy de Jalisco tampoco, ¿eh? Porque dicen que no se raja, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué ondas? Es que cambió. No, es que el diablo puso división, porque el plan del diablo es poner división entre tú y tus hijos, entre tú y tu esposa, entre tú y tus parientes, y tú y tus vecinos, y tú y todos. Y no. La batalla no es contra sangre y carne, no es como este viejo enfrente de ti, esta vieja, perdóname el dicho, pero esta persona que se hizo viejo. No, la lucha es contra el diablo y no escuchas a sus mentiras. Y restaura tus matrimonios. ¿Sabes por qué? Porque ese demuestra al mundo que sí se puede, que somos más que vencedores. En lugar de tirar la toalla, nada, ya no sirve. Voy a buscar un modelo nuevo del año. Y vas a ver que la va a presumir y va a ser vanagloria de la vida, deseo de los ojos y deseo de la carne. ¿Qué ondas? en uno de mis seminarios de pureza que nosotros damos, una niña dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tienes si te casas con el mejor más guapo de la escuela? Y vives con él por 2 años infeliz y después se separan y ya tienes un hijo y estás separado de él. Es mejor, así dijo, tenía 20 años. Dijo, es mejor casarse con el morenito, chaparrito, calvito, así, y estar feliz el resto de su vida. Oh, baby, así son palabras de sabiduría de una niña de 20 años. Porque así es. Porque la guapura no aguanta, pero el corazón dura para siempre. Y David le dice, el amor es para siempre. El amor nunca deja de ser. Entonces, debe de ser. Entonces, no vamos a escuchar las mentiras del diablo, que la lucha es contra sangre y carne. No es contra tu esposa, no es contra el vecino, no es contra él. Es contra el diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ahí están las tres palabras, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra estar firme y resistir son lo mismo. Resistir. De pie. ¿Cómo quieres terminar la batalla? ¿De pompis? ¿De espalda? ¿De rodillas? Menos, pidiendo perdón. ¿Quieres terminar la batalla de pie? Acabando todo, acabando la batalla de pie. Y dicen el día malo. ¿Cuántos de ustedes han tenido algunos días malos en los últimos 12 meses, último año? Levanta la mano. Come on. ¿Todos viven una vida de Cinderella o qué? ¿De Cenicienta? Ella tuvo unos tiempos malos, ¿eh? Yo lo vi cuando estaba mapeando, ¿eh? Pero se volvió bonito. ¡Hey! Todos hemos tenido días malos. Y aquí dice, para que puedas resistir en el día malo. En el día bueno estamos gozando, estamos en fiesta, qué chido, todos me quieren. Y mañana se vuelve la mesa, se voltea la mesa y se volca y se cambia. Y mañana, híjole, nadie me quiere, no sirve para nada. ¿Eres la misma persona que ayer?
Sí.
Entonces, ¿qué cambió? Mis circunstancias. No importa las circunstancias, sean lo que sean, debo ser igual de firme. En los días malos como los días buenos. Pero lo que me gusta de ese versículo, dice acabando todo. Imagínate cuando se acabe la guerra. Imagínate, está hablando como que se acabó toda la guerra. Imagínate, Pablo tuvo unos luches, ¿no? Pequeños, ¿verdad? Nada más lo dejaron por muerto una vez porque le apedrearon, ¿verdad? Pequeño, no tiene nada de importancia, ¿verdad? Nada más se naufragó como 5 veces. Ahí en el mar abierto. Nada más le pegaron con varas como 5 veces. Pequeños problemas, iguales que los míos, ¿verdad? Sure, seguro, iguales que los tuyos. Tuvo unos problemas, pero cuando termina su vida, él dijo algo que yo quiero decir, yo lo quiero decir con confianza, y espero poder decirlo, y espero que tú también puedas decirlo. Él dijo algo en 2 Timoteo 4:7, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, y he guardado la fe. ¿Vas a poder decirlo, hermano? He peleado la buena batalla, no tiré la toalla. Tenía ganas, claro que tienes ganas, todos tenemos ganas. Tenemos problemas matrimoniales, problemas de líder. Ya voy a mandar a ese hijo al orfanatorio y casa hogar reino de los niños. No me lo mandes, ¿ah? Por favor, no lo acepto, ¿ah? El DIF tiene que mandarlo, ¿ok? Y yo le digo después, ¿ok? No puedes mandar, no es reformatorio. Ya estuvo, ya lo voy a mandar. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué onda? Ya te rajaste, ¿viste? ¿Era tu culpa? Pues también de él, pues claro, de él también, pero los dos tuvieron que estar de acuerdo, Responsable por tus actos. Ser responsable hasta el fin. No te raques, cuando acaba todo, ya he peleado mi buena batalla. He acabado mi carrera, mi llamado en la vida. No sé qué es tu llamado. Mi llamado es servir en la casa guerrera de los niños y dar seminarios acerca de la pureza a los hombres y a los jóvenes y de matrimonio. Ese es mi llamado, yo lo conozco súper bien porque Dios me lo ha revelado una y otra y a veces, ¿qué? No escucho, pero ya escuché. ¿Sabes qué? Cuando yo termino mi carrera, cuando yo termino mi vida, yo estoy en la cama de muerte y yo creo, Señor, la hicimos, ¿ven? No la hice yo, porque yo no la hice, la hicimos. Está chido, ¿ven? Está duro, pero está suave, ¿ven? Porque yo acabé mi carrera. Y después, ¿qué dice después? He guardado la fe. ¿Has perdido la fe? Claro, todos hemos perdido la fe por un tipo. Pero he guardado la fe en Jesucristo, que mi salvación solo viene por Él. No viene por mis obras, no viene por ser fuerte, guapo, ni otra cosa. No he perdido la fe. he guardado la fe. Así quiero decir yo. Fíjate que la armadura no es para poner en la esquina y tener ahí como con mucho brillo. Es del, vamos a poner que es de latón, ¿no? Entonces ya lo tienes todo. La armadura de Dios es para usar. ¿Y sabes qué? Hay una canción que todos conocemos. Cansado del camino. ¿Cuántos la conocen, eh? Déjame leerle la letra, ¿eh? Está muy apropiada para este momento. Dice así. Cansado del camino, sediento de ti. Aunque la lucha he ganado y sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Después dice, pesado aquí, dice, luché como soldado. Y a veces sufrí, me dolió. Aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado. Ya no sirve, está todo hecho lata, ya listo para llevar al reciclador. No es de aluminio, ¿verdad? Pero es de metal, por lo menos te dan algo. Está desgastado, ya no sirve. Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, porque yo necesito fuerza ya. Pero se entiende aquí que está contento porque terminó su carrera. La armadura es para usar, hermano. No es para tener guardada mi casa. No es como la palabra de Dios. Y lo sacas del librero. Porque está llena de tierra, nota la palabra de Dios. ¿Qué dijo Juan el otro día? La Biblia, la que tiene la Biblia, hecho pedazos, dijo, bien gastado. Tiene su vida bien firme. Pero el que tiene su Biblia bien firme, está nuevecito. Nuevecita, ahí está. Tiene su vida hecho pedazos y desgastado. Porque la Biblia está hecha para morar dentro de ti. Y es lo que Dios planeó para la Biblia, para nosotros. Bien, vamos a pasar entonces al tiempo de entender un poquito más las seis piezas de la armadura y entender para qué son. Quiero repetirlos con ustedes, ¿ok? Repetirlos. Si alguien quiere, después tengo unas copias, una hojita chiquita que hice, y pueden ponerla en su Biblia. Le hice esto para ustedes con mucho cariño. Pueden ponerla ahí, es un marcador, pero es para que lo memoricen, ¿ok? Los voy a tener después. Fíjate, dicen así. El primero es el cinturón de la verdad. Ustedes dicen, si saben lo que es, yo voy a decir el cinturón y ustedes dicen la verdad. Ok, primero es el cinturón. A ver, no se escucha. ¿Cinturón de qué? Ok. Segundo es la coraza de justicia. El calzado del evangelio de la paz. El escudo, eso es, todos sabemos, ¿verdad? De la fe. El casco de la salvación. Y la espada del espíritu, la palabra de Dios. Voy a volver a repetirlo si Dios quiere, pero quiero que tomen un break de 20 segundos, que se pongan de pie para estirarse, porque ya vamos a entrar duro a esta parte, y di a las personas alrededor de ti, pelea la buena batalla. Dile, pelea la buena batalla. Y ya vamos a la batalla con la palabra de Dios. En la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Las seis piezas. Completitas, ¿verdad? Ya que dicen unas personas, ya pueden sentarse. Y quiero empezar a la introducción a las seis piezas usando un ejemplo. Escúchame bien. Quiero usar el ejemplo de la ropa. ¿Cuántos de ustedes pusieron ropa hoy en la mañana? ¿Cuántos dicen gracias a Dios que la persona de tu lado puso ropa? Amén, ¿verdad? Man. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa sin ropa? ¡Ay! ¡Hombre, está loco este hermano Tomás! ¿Qué le pasó de la botona? ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa sin la armadura de Dios? ¡Ah, pues es fácil! Salgo todos los días casi porque no me acuerdo. ¡Ey! ¿Qué ondas? Si tú pones tus zapatos, ¿por qué no pones el zapato del evangelio? Si tú pones tu pantalón, ¿por qué no pones el cinto de la verdad? Si tú pones tu camisa, ¿por qué no pones la coraza de la justicia? Si tú pones tu sombrero, te peinas bien guapo, porque gracias a Dios que se peinaron. Gracias a todos, ¿ok? Porque se peinaron. Pero gracias a Dios, te peinaste, gracias a Dios, pero pusiste tu casco de salvación cuando estabas peinándote. ¿Estabas pensando en eso? ¿Pusiste tu chamarra cuando hace frío? ¿Pusiste tu escudo de la fe? ¿Agarraste tu portafolio? ¿Agarraste tus libros, tu mochila para la escuela? ¿Agarraste tus cosas personales? ¿Agarraste tu espada? ¿La palabra de Dios? No se me olvidó. Piénsalo. Man, piénsalo. Alguien en la mañana en el servicio de inglés me dijo, alguien me enseñó, cuando yo acepté a Cristo hace muchos años, me dijo, cada mañana, antes de salir de la cama, debo pensar y ponerme las seis piezas de la armadura. Pensarlos conscientemente. ¿Y sabes qué dijo? Que cambió su vida. Todos los días antes, suena la alarma, ay, alarma, cállate. Entonces, suena la alarma enfadosa y dice, ya. ¿Pero qué dices? Ah, espérate, mis pies del Evangelio, ¿me entiendes? Uno por uno las piezas. Fíjate, piénsalo, porque ¿qué hace la ropa? ¿Qué hace la ropa? Aparte de cubrir tu cuerpo para que nadie, ya sabes, que lo mire de mirón, de looky loo, de lo que sea, ¿verdad? Claro que es en eso. Pero aparte del propósito de cubrir tu cuerpo por la prudencia, ¿qué propósito tiene tu ropa? Protección. Man, imagínate cómo estaríamos, más nosotros los güeros, si no tuviéramos camisas y todo, y estamos todos quemados, todos rojos, todos escarapelados, ¿no? Porque yo más salgo al sol y el sol me persigue y me quema. Ni modo, no es mi culpa que nací así. Pero así, ¿me entiendes? Protege, todo te protege del frío para que no te enfermes. La armadura de Dios es para protegerte de los potestades, de los principados, de todos esos poderes de la maldad que vienen en pos de ti. Póntelo cada día, por favor. Créeme, algunos deportistas sí saben poner su protección, ¿no es cierto? Un fútbol americano, ¿tú crees que va a salir ahí sin nada? Sin nada de su protección. ¡Ah, mira, qué chido juego! ¡Pum! Le tienen por ahí para... Pero armadura, imagínate los que jugaron las caballerías, ¿no? En el tiempo de los caballeros, ¿no? Tenían así todo su latón ahí, todas sus latas puestas, y no pueden caminar, ¡pam! O sea, créanme, ellos sí entienden lo que es armadura. Nosotros a veces no entendemos porque no trabajamos en algo así. Entiéndelo, tú necesitas tu armadura de Dios, y si no lo tienes, te van a hacer caer así. Bien. Vamos a empezar con versículo 14 y ver las seis piezas para ya terminar aquí. Dice así, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Los primeros dos. Primero el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué función tiene el cinto? ¿Alguien? Ok. Sostiene todo. Sostiene, en este caso, mis pantalones porque no se me caen y me da vergüenza. Aunque hoy día parece que los hombres no tienen vergüenza porque los tienen los pantalones hasta acá, ¿verdad? Pero enseñando chones y todo, pero es otro onda, ¿ok? Son cosas de las modas, ¿verdad? Pero imagínate si no tuviera cinto y tengo un pantalón un poquito grande, ¡shun! Se va para abajo, ¿no? Entonces ya, pues qué voy, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, esta cosa es seria, ¿no? Pero el cinto sirve para eso. Ahora, en el tiempo de los romanos, así dicen los libros históricos, dicen que ellos usaban faldas, ya saben, ¿no? Okay. Usaban faldas porque era de moda, era de su estilo, ¿no? Y dicen que las faldas eran un poquito largos. Y dicen que cuando iban a la guerra tenían que levantar esas faldas y hacer los minifaldas. Igual que me dicen que los de secundaria y prepa dicen, tienen su falda hasta aquí. ¡Ay, mami! Y llegan, ¡tum, tum, tum, tum! ¡Woo! O sea, la misma idea, para que me entiendan, ¿no? Para que no les estorbe, para que puedan correr más rápido cuando los hombres les persiguen. Seguro, por eso lo hacen, ¿verdad? Igual que los romanos. Pero los romanos lo hacían para que puedan correr. Imagínate, con una falda hasta aquí, tratan de correr. Corren así las mujeres. ¿Han visto a las mujeres correr cuando tienen falda? Se ven bien chistosos, porque no pueden mover sus piernas. Pero si lo mueven hasta aquí, ¡wow! Ya pueden correr libremente. ¿Me entiendes? Entonces dicen que por eso era ceñir vuestros lomos. Y busqué la palabra lomo en el original y quiere decir cadera. Pensamos lomo en español que es la espalda. No, es cadera en el original. Porque quiere decir ceñir sus caderas. Aprieta tu cinto. Ahora, ¿por qué crees que el primer de todas las piezas empieza con la verdad? Que sea de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a ganar la guerra espiritual si estás viviendo una mentira. Nunca vas a ganar la guerra espiritual si estás viviendo una mentira y estás diciendo mentiras crónicamente, quiere decir todos los días. No la vas a ganar. Tienes que llegar al fondo. Estás construyendo tu vida sobre la arena. Tienes que estar sobre la roca y la roca es la verdad. Porque ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que dejar las mentiras. ¿Cómo decimos a una persona que vive una mentira constante y engaña con su vida? Hipócrita, ¿verdad? Hipócrita, una persona, la Biblia, el diccionario dice una hipócrita, uno que engaña, que es otra cosa de lo que es. Hipócrita, ¿qué dice la palabra? Jesús, Jesús no aguantaba a los hipócritas. Imagínate si vienen aquí hoy, ¿qué diría a ti o no, a mí, si andamos de hipócritas? Él dijo, ustedes fariseos ciegos, están lavando por fuera los vasos, pero por dentro están llenos de cochinadas. Primero limpia por dentro del vaso antes de que limpien por fuera. Están agarrando las tumbas y están blanqueándolos por fuera, por adentro están llenos de huesos y de muerte. Primero quita eso, después límpialo por fuera. Imagínate tu carro bien pintado y no tiene motor, no tiene nada, está todo echado a perder por dentro. Pues, ¿qué ondas? Somos hipócritas muchas veces. Mira la iglesia, Dios te bendiga, y en la casa viendo novelas y cochinadas ahí, con la lengua para afuera. Yo no quiero condenar a nadie, porque no hay condenación en el Señor, pero yo siempre he dicho lo mismo y sigo diciéndolo. Es imposible para mí, en mi concepto, y entender bíblicamente, ver novelas y películas cochinas y seguir en contacto con Dios. Porque son todo lo opuesto que es Dios. ¿Cómo puedes ver cochinar todo lo que Dios odia, que es el orgullo y el peleas y todas esas cosas, lo que hacen ahí, el envidias y todo? ¿Cómo puedes ver lo que Dios odia y decir, apagarlo y decir, ok, ya voy a tener mi devocional? Es imposible. Yo no sé, si tú puedes hacerlo, felicidades, tienes más capacidad que yo. Porque yo no os puedo ver cómo lo hacen, pero muchas veces lo hacemos. ¿Me entiendes? No podemos vivir una vida de hipócritas, que en la casa una cosa y en la iglesia otra. Tenemos que vivir con la verdad. Primera cosa es poner la cintura. Cinturón de la verdad. Vive tu vida sobre la verdad. Te animo, hermano. Te animo. David dijo, yo he andado en la verdad, en mi integridad. Jesús dijo, primero que es el camino, la verdad y la vida, pero después dijo, en 8:32 de Juan, dijo, conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Te va a librar de las ataduras que te tienen atados ahorita. No crees con el Señor. Jesús dijo en 8:32 de Juan, dijo, conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Te va a librar de las ataduras que te tienen atados ahorita. No crees con el Señor. Pues claro, estás atado. Soy enano en las cosas de Dios. Pues claro, desátate. No, pero mira, está para crecer, no puedo. Desátate, ¡pum! Córtalo y ¡pum! Conocerán a la verdad y la verdad os hará libres para crecer. Hermanos, les invito, pon la cintura de la verdad y créeme, si estás viviendo una mentira de hipócrita, ¿sabes qué? ¿Quién es tu papi? No quiero decírtelo, pero es bíblico. Juan 8:44 dice que tu papi es el diablo, porque dice que el diablo es el padre de todas las mentiras. Y si estás viviendo una mentira, una cosa aquí, otra cosa afuera, engañando a las personas, bueno, perdóname, no quiero decirlo porque voy a ofender a alguien. Y si te casas con una mentirosa o un mentiroso, tu suegro es el diablo, porque es su padre. Yo no inventé la palabra, yo no las expongo aquí, es todo lo que hago. Es todo lo que hago, ¿verdad? Bueno, entonces primero ponemos la verdad sobre nuestra vida. Segundo, coraza de justicia. ¿Qué protege la coraza? Ok, el pecho. Ok, la parte de enfrente. ¿Pero qué órgano protege principalmente? El corazón. Y la Biblia habla del corazón una y otra vez. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23? Dice, guarda tu corazón sobre ti. Todas las cosas. Número uno, corazón, guárdalo, porque de él mana la vida. De él sale la vida. Mana quiere decir sale, de él produce la vida. Tú puedes vivir sin un brazo, puedes vivir sin oreja, sin pierna, pero no puedes vivir sin corazón. Y protégelo sobre toda cosa. Oh, sí, yo lo protejo, claro. ¿Pero qué? Eres muy emocional y viene el diablo con sus artimañas y dice, este hombre te quiere. De veras. Mira, esta mujer piensa que eres guapo. ¿De veras? ¿Dónde está? Ya está listo. Te están engañando tus emociones, tus sentimientos, tu corazón. Está robando tu corazón. Protege tu corazón con la coraza de justicia todos los días. Nada más puedo exhortarles. Si ustedes van desde aquí y dicen, esto es pura tontería del señor Tomás, del hermano Tomás. No, pues ustedes pueden. Yo nada más expongo la palabra de Dios. Pero yo quiero verte en victoria. Es mi deseo como hermano. Yo vivo en Manidero, lejos de aquí, media hora de aquí. Yo no tengo que verte excepto los domingos. Bueno, no puedo verte, quiero verlos, ¿ok? No quiero, me malentiendes, ¿verdad? Pero yo no me veo una vez a la semana. Pero ¿sabes qué? Mi deseo de todos modos es que estén en victoria. Yo quisiera estar a su lado todos los días siendo porrista. Pero no es mi llamado está al lado de esos jóvenes ser su porrista, de los del caso Gar. Y yo les digo, yo soy tu porrista porque un día a los 18 años te vas a ir de aquí y ya perdiste tu porrista. aunque voy a seguir de porrita si quieres, pero tú puedes irte y decir, bye bye, hasta luego. Ya no quiero verte, ya no eres mi porrista, leiro, leiro. Pero sabes que yo quiero seguir siendo sus porristas. Es lo que somos como padres, porristas, el Espíritu Santo es porrista en tu vida, diciendo, sí lo puedes, sí lo puedes, sí lo puedes. Yo puedo escucharlo, o puedo cerrar mis orejas y decir, Espíritu Santo, cállate, me estás molestando. Baby. Ya sabes lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, híjole. Cosa seria. Ahora, estoy exponiendo lo que es la palabra de Dios aquí. Aquí está la palabra de Dios, es todo, man. Bien. Hay algo interesante, ¿ah? Porque muchas veces pensamos que nuestras justicias nos justifican. Pero la palabra de Dios dice muy claramente en Isaías 64, dice 6, dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, cochinadas, desechos del mundo. Si tú quieres justificarte, hermano, cuidado, porque en el mundo no lo vas a hacer. O sea, más bien con Dios, no lo vas a hacer. Tus justicias no valen. No, yo soy mejor que mi vecino. ¿Qué importa? Compárate con Jesús. ¿Y cómo estás? ¿Sí me entiendes? O sea, tus justicias no cuentan. La palabra justicia también se traduce claramente como rectitud. Quiero que entiendan. Coraza de rectitud. ¿Rectitud qué es? Andar recto, andar derecho. En inglés, los que conocen inglés es righteousness, que quiere decir right, que es correcto, en derecho. Entonces esa palabra quiere decir pureza, puro, santo. ¿Sabes qué? La Biblia dice, pon tu coraza de la justicia, tu coraza de rectitud, vive una vida recta, no vive una doble vida, una para acá y una para allá y otra cosa. Y quiero decir brevemente, voy a ver si lo hago en minutos, es otro seminario, pero déjenme decirles, es una exhortación a mis hermanas en Cristo. Si la Biblia dice pon tu coraza de justicia, si dice así la Biblia, cúbrete, en otras palabras, protéjate. Déjenme decirles, nada más quiero exhortarles con mucho amor de un hermano en Cristo, cuida cómo te vistes. Porque si no te cuidas, si no pones tu coraza de justicia, estás enseñando de más, y ustedes me entienden, no tengo que explicar más. Están enseñando de más de tu cuerpo. Estás haciendo caer a varios hombres, aún en la iglesia. Y tú dices que no, pregunta a cualquier hombre, y cualquier hombre va a hacerle hablar. Híjole, ese hermano ni quiero hablar con ella porque no sabe vestirse. Porque enseñe de más, ¿para qué digo más? Pon tu coraza de justicia y de rectitud, vístete correctamente. Tú sabes, no tengo que decirte, el Espíritu Santo te dice. Y tú te ves en el espejo en la mañana, voy a tener mucha atención hoy. Claro que vas a tener atención. De hombres que no son rectos, porque los rectos van a mirar para el otro lado. Pero los que no son rectos van a mirarte muy bien y te van a tener enfocado. La Biblia dice claramente
en Proverbios 5:19. Que el cuerpo tuyo, mujer, es para tu esposo, y ustedes solteros es para tu futuro esposo,
y viceversa también, pero dice claramente que tu cuerpo está hecho para satisfacer a tu esposo, no para satisfacer a ningún otro hombre en este cuarto, ni en la calle, en ninguna otra parte. Tápalo, por favor. Es todo lo que va a hacer, ¿eh? Ya ves, lo hice en un minuto. Wow, rompí record. Pero piénsalo, hermanos, es todo lo que puedo hacer. Si quieres más información, tengo una hoja que se llama Vístense, y me lo pides. Y tiene un poquito más de versículos acerca de eso. Bien, número 3. Calzado del Evangelio de la Paz. ¿Para qué usamos zapatos? Para proteger los pies. Si todos vinieran sin zapatos hoy, ¿cómo vendrían? Los que caminaron mucho tiempo estarían... ¿Por qué? Porque les duelen los pies. Pero usamos para proteger. Los zapatos son para eso. Ahora, hay un versículo precioso en Isaías 52... versículo 7, y dice así, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Hay una canción preciosa que dice, nuestro Dios reina, está precioso, cuán hermosos son los pies de que lleven buenas nuevas. Ahora, Dios te ha dado pies para correr a los lugares buenos. No te ha dado pies para que te lleven, escúchenme, te transportan. Tus pies son una manera de transporte, ¿verdad? Como en español decimos, mi Dodge patas, ¿verdad? Ok, tus pies son un transporte, son para transportarte a lugares buenos, no a lugares malos. Piénsalo.
¿Tus pies están publicando el evangelio? Oh, sí, en la licorería. Yo predico cada vez que compro.
¿Qué?
¿En la cantina? Sí, claro. No, en los chismes ahí en la esquina. Pues claro, de vez en cuando menciono a Dios.
Oh, Dios mío.
Cuando te cuentan el chisme más grande, ¿verdad? ¡Hey! ¿Dónde te llevan tus pies? Fíjate, ¿dónde te llevan? Muchas veces estás en un apuro, ahí está la televisión, ahí está tu Biblia. No me digas que no te pasa, a mí me pasa. Tengo 5 minutos, tengo media hora, lo que sea. ¿Dónde te llevan tus pies? Tus pies son tus transportes de todos los días. Andas más en tus pies que en tu carro. Créeme, que en el camión. Es tu transporte. ¿Dónde te llevan? Me encantó un niño de la casa hogar. Cuando estaba yendo Tony, Juan Antonio, que sirvió aquí en la casa, en el orfanato, y sirvió muchos años, pero aquí en la iglesia. Muchos lo conocen. Cuando se iba de la casa hogar, el niño le dijo, ¿sabes qué, Tony? Pon tu calzado del Evangelio de la Paz para que vayas a lugares buenos ahí en Tijuana, donde está estudiando leyes. Miren, ¿no crees que Tony todos los días está pensando? Digo, no, pero este niño me dijo, me tiene un niño de 10 años, porque estamos estudiando esto en la casa hogar. De 10 años le digo eso. Imagínate esa exhortación, estaba precioso. Era el mejor mensaje que pude haber recibido de despedida, Juan Antonio. ¡Qué precioso! Piensa, ¿dónde te llevan tus pies? ¿Dónde te llevan? ¿A lugares buenos? ¿A lugares malos? Tú tienes que decidir. Escudo de la fe. ¿Qué dice el versículo aquí? En el versículo... Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. Entre todas las piezas, recuerden que son 6 piezas, ¿verdad? 5 son de defensa y 1 de ofensivo, que es la espada. Piénsalo, tienes que entender, la primera cosa que tienes que entender para la guerra es qué son mis armas, ¿no? ¿Tengo metralleta o tengo pistolita? O sea, tengo que entender qué son. Entonces, 5 son defensivos, pero 1 de ellos 5 es móvil, se mueve y es el escudo. El casco está puesto, el coraza está puesto, el cinto está puesto, los zapatos están puestos, pero el escudo, pum, 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 lo puedes mover. El escudo de la fe. ¿Y para qué es? Para apagar los dardos de fuego. ¿Cuántos reciben dardos de fuego del enemigo? ¿Y los que no levantan la mano, qué? ¿Están dormidos? Miren, todos los días el enemigo viene con sus dardos. ¿Sabes qué? Los dardos que te manda a ti son diferentes que los dardos que manda a mí. ¿Sabes por qué? Porque tus debilidades son diferentes que los míos. Y el diablo sí te conoce. El diablo conoce tus debilidades. El diablo no me va a poner enfrente de mí unas drogas. No me va a poner ni una cantina, ni me hace cosquillas. ¿Me entiendes? No me va a poner cierta tentación que quizás para ti esa es tu debilidad. No me va a poner a otra cosa, un libro que sea, una revista, lo que sea. No me hace cosquillas. Sí podría ser tentado, pero sencillamente no me llama la atención. Pero el diablo sabe que yo lucho mucho con cosas como el orgullo, el enojo. El diablo pone una trampa para que me enoje y... ¡ah! Pongo mi escudo, pongo todo, gracias a Dios, ya estoy protegido. Porque él sabe cómo provocarme. Entiéndelo, él tiene un special order, un orden especial para ti. Y te quieren mandar esas lanzas. Y si no tienes tu escudo de fe, te van a penetrar. Escucha, estate listo, estar firmes para que puedas apagar los dardos del fuego del enemigo. ¿Y por qué crees que escogieron fe? Para protegerte. Porque la fe, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no ves, yo creo que sí es. ¿Cuántos de aquí están en el cielo ahorita? Ah, gloria a Dios, man. Algunos de ustedes han reclamado su victoria porque han reclamado que ya están en el cielo porque la Biblia bíblicamente dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Ok. ¿Pero cuántos literalmente ya están en el cielo? Nadie. Yo los veo aquí. Lo siento, ya les bajé de la nube. Pero ¿sabes qué? Déjenme decirles. Por fe... yo voy al cielo, porque yo tengo fe y esperanza en lo que no veo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, porque Dios ha puesto la convicción, porque Dios ha transformado mi vida. Déjenme animarles, usen su escudo de la fe, basa tu vida sobre la fe, porque sin la fe no vas a hacerlo en la vida cristiana. Sin la fe es muy, muy importante para nosotros. Bien, vamos a ir a los últimos 2, 17. Tomar el yelmo de la salvación, que es el casco,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, el casco, ¿qué protege? ¿Qué protege? Ok, la cabeza, pero ¿qué está dentro de la cabeza? Espero que no estén de cabeza huecos. Espero que tiene materia gris adentro. Dentro de esa materia gris hay una cosa que se llama mente. Y la mente es lo que usas para pensar. Déjenme decirles algo que es pesado. Escúchenlo, apúntalo si quieren. Mi convicción es que todo pecado empieza en la mente. Y para que no me digas, ¿todos? Voy a ver el 99%, ¿ok? Para que lo corrijan ahí. 99% de los pecados empiezan en la mente. No somos animales. Los animales no razonan. ¡Ah, pecado! Pues, ¿qué es un pecado para un animal? ¿Me entiendes? Somos seres humanos. Nosotros vemos y pensamos. Ahora, tenemos que pensar dos veces antes de hacer esta cosa. Tenemos que pensar dos veces antes de poner esta cosa. Tenemos que antes de decir esta cosa. Entra en la mente primero. El diablo sabe eso. Y por eso el diablo manda dardos de fuego a tu... Y tienes que poner tu casco de la salvación para protegerte de todo esto. Y fíjate que en Santiago 1 dice algo interesante. Dice, la concupiscencia después ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. Es 1 del 15 y el 16. ¿Sabes qué dice esto? Que el pecado tiene que concebirse. ¿Sabes qué concebirse? ¿Te acuerdan de biología en quinto grado? ¿Se acuerdan? Quinto grado.
Es que el espermatozoide tiene que juntar con el óvulo y después se hace un ser humano.
No me digan que no puedo hacerlo en la iglesia. Si lo dicen en la escuela en quinto grado y los niños no entienden nada. Vienen a la casa y dicen, mira papi, lo que tengo que dibujar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tienes que dibujar eso? ¿No? Ya saben, ¿no? Pero ¿sabes qué es concepción? ¿Y sabes qué? El diablo manda malos pensamientos a tu mente. Nada más tener un mal pensamiento no quiere decir que ya pecaste. El pecado es meditar en este malo pensamiento. El pecado es no tirarlo de ahí. Hay un dicho que dice, los pájaros pueden volar arriba de la cabeza, ¿pero qué? No dejes que hagan un nido. ¿Sabes qué es el pecado? Que concibe este pecado. Que entra ese malo pensamiento en lugar de tirarlo contra la pared. Y en mi seminario yo siempre digo que agarran los... Son pajaritos, ¿no? ¿Vuelan? Y los agarras y ¡pum! Y los aplastas con... Y plumas por todas partes. ¡Ay, pajarito! ¡Qué pobre pajarito! ¡Era un envío del diablo! ¿Sí me entiendes? ¡Aplástalo ahí! El pecado es meditar en eso. Todos tenemos malos pensamientos. ¿Se acuerdan de David? Un día estaba en su techo y dijo, ¡wow! ¡Qué bonito esa niña! Betsabé. ¿Y qué pasó? Al final le cuento, cayó con ella. ¡No tiró a este pájaro! Concibió este pecado. Todo empieza en la mente. ¿Y por qué crees que dice de salvación? ¿Sabes por qué? ¿Cuántos aquí han dudado en alguna ocasión de su salvación? ¿Cuántos? Come on, sean honestos. Ok, como tres. No es cierto. ¿Sabes qué? Todos. ¿Pero cuántos creen que tienen salvación? Amén. Yo sí creo. ¿Sabes qué? Es casco de la salvación porque Dios sabe que vamos a dudar de nuestra salvación. Bien, vamos a ir al último. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es el único ofensivo de todos. Úsala para la gloria de Dios. Y es poderoso. Ustedes saben muy bien que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es poderoso, es filoso. Usa la palabra de Dios contra el enemigo. Y sabes que lo vas a dejar fileteado. El pobre diablo va a quedar ¡wow! Todo fileteado. Tenemos que usarlo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Que la palabra de Dios more en ustedes. Que esté en abundancia en ti. Segunda de Timoteo 2:15 dice así, procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Que use bien la palabra de Dios. Que use bien la palabra de Dios. Aprende a usar tu palabra. ¿Jesús sabía usar la palabra de Dios? Pues claro, ¿te acuerdas cuando estaba tentado? Viene el diablo después de que había ayunado por sus 30 días y 30 noches. Dijo, ¿sabes qué? Convierte este pan en una torta. Una torta, man, de tu favorito lugar. ¡Wow! Imagínate, salieron los ojos de Jesús. Porque tenía hambre, era 100% hambre. ¿Pero qué dijo?
vete de aquí, diablo. No dijo eso. No dijo, todo lo puedo en Cristo. Aunque está bien si dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Le dio. Leyó el pináculo, dijo, aviéntate y vas a ver que Dios te salva. Claro que Dios lo hubiera salvado. Dijo, no tentarás al Señor Dios. Escrito está. Aquí están los reinos del mundo, híncate. No, porque no adorás a ningún otro Dios que esto. Tres veces lo tentó y tres veces dijo, escrito está. Hermano, ¿qué vas a hacer tú con el diablo viene contigo hoy en la tarde, mañana? ¡Diablo, vete! ¿O vas a estar firme y decir, diablo, escrito está? Como si eres uno de los tres mosqueteros. Ok, va, pum, 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 y lo vas a dejar fileteado. Bye, bye, hasta luego ya, estoy en paz. ¡Hey! Tenemos que estar firmes, enfrentar al diablo, si no nos va a hacer pedazos. Versículo 13, lo repito, te dije que iba a terminar con eso. Versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Les animo, hermanos, tomen todas las piezas de la armadura de Dios. Voy a terminar con cuatro versículos aquí. Dicen así, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Ya hablamos de eso. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tengo la batalla ganada porque es mayor, 1 Juan 4:4. Romanos 8:31, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 1 Corintios 10:13, porque con cada tentación Dios me da la salida. Porque Dios no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir. ¿Sabes qué? Puedes resistir. ¡No pude resistir! ¡Sí puedes! Déjame exhortarte, por favor, hermano. ¡Sí puedes! ¡Es que no hubo salida! ¡Sí! La Biblia dice que siempre hay salida. Un exit, salida ahí arriba de la puerta. Es que no lo optaste por tomarlo. ¡Toma el éxito! El éxito, el exit. ¡Toma la salida! Y salte por ahí corriendo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Y 2 Corintios 5:17. Porque soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sabes qué? El diablo va a usar tu pasado. Vas a decir, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. Tú eres un grosero. Era. Pero ya no soy. No, tú eres un drogadicta. Era. Pero ya no soy. No, tú eres mal pensado. Era. Pero ya no soy. Soy una nueva criatura en Cristo. Y tienes que reclamar esta victoria todos los días. Te animo, hermano. Pon las seis piezas de la armadura todos los días y vas a tener la victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana que hemos podido gozarnos en tu palabra y aprender algo más de tu palabra. Te pido que cada joven, cada niño y cada adulto que sale de aquí hoy, Señor, que salga más fuerte de lo que entró. Salga más con la mira en la meta, en la victoria que van a tener, Señor. Y te pido, Señor, que ellos puedan estudiar a fondo estos versículos, este pasaje, y reclamar su victoria. Y antes de salir de la cama mañana, que se pongan las seis piezas bien puestas. Gracias, Señor, porque tu victoria está en nuestra mano, porque has dicho que somos más que vencedores. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Dios los bendiga.